Romanos capítulo 3, nos dice el versículo 21. Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Estamos estudiando el libro de Romanos, tratando de resolver el problema de los pecados que nos asedian. El apóstol nos enseña de este tema en los capítulos 6, 7 y 8, pero comenzamos por el principio de este libro, porque es importantísimo que primero resolvamos el gran problema de nuestro pecado en general. Nuestro problema es que nacimos en pecado, y vamos a batallar con el pecado hasta el día que nos muramos. Toda nuestra vida vamos a batallar con algún pecado. A lo mejor vencemos un pecado, pero luego vamos a tener otros pecados, otras tentaciones. Es como el monstruo, la hidra de Lerna. En la mitología griega, hidra era un monstruo marino que tenía varias cabezas, muchas cabezas. Y si le cortaban una cabeza, le salían otras dos. Y así, de la misma manera, podemos resolver tal vez el problema de la gritería, pero luego vamos a caer en la envidia y la codicia. Podemos vencer el problema de la pornografía, pero luego podemos caer en el enojo, el rencor. Y a través de nuestras vidas, el diablo astuto y cruel nos va a estar atacando y atacando hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, tenemos que asegurarnos que Dios nos va a recibir al final, aunque pequemos todos los días. Lo repito, tenemos que asegurarnos que Dios nos va a recibir, aunque pequemos todos los días. En estos capítulos, el apóstol Pablo nos explica las buenas noticias del Evangelio. Y estas son las buenas noticias. Que Dios nos justifica y nos salva, aunque continuemos siendo pecadores. Como dijeron los reformadores y proclamaban la verdad, los cristianos somos simultáneamente justos y pecadores. Los creyentes somos a la misma vez justos y pecadores. Ahora la pregunta es, ¿cómo es posible que Dios nos declare justos si hemos pecado desde que nacimos? ¿Cómo es posible que Dios nos justifique, nos perdone, si Él sabe que vamos a pecar después de ser perdonados? ¿Dios sabe que vamos a pecar, sí o no? Claro que sí. De todas maneras, Él nos declara inocentes, justos, santos. ¿Cómo es posible? Es posible porque Dios nos justifica, nos declara justos, aunque no lo merezcamos. Porque Cristo vivió y murió por nosotros en la cruz. Dios es justo. Dios cumple con la justicia. Ya que Cristo cumplió a la perfección como nuestro representante, y sufrió el castigo que nosotros merecíamos, entonces Dios nos puede declarar justos, inocentes, por nuestra fe en Él. Y ya declarados justos, entonces Dios, por su Espíritu, nos ayuda a vencer los pecados. Y a lo último, Él nos glorifica. En el cielo nos quita todo pecado. No hay tentación. Totalmente glorificados a la imagen de Cristo. Pero primero, hay que entender cómo es que Dios nos acepta como inocentes siendo pecadores. Primero hay que entender que para los que están en Cristo no hay ninguna condenación, aunque pequen. Si captamos estas verdades en los primeros capítulos, vamos a resolver los problemas de los pecados que nos asedian y vamos a entender y poder aplicar el capítulo 5, 6 y 7 del libro de Romanos. Tenemos que captar esta verdad. Dios en Cristo nos salva, nos perdona de todo a los creyentes. No hay ninguna condenación, aunque pequen. Eso nos da la libertad, el poder, la calma, la motivación para concentrarnos en vencer la tentación. Ahora, en nuestros estudios ya llegamos a Romanos 3, 29. Romanos capítulo 3 y versículo 29. El apóstol termina estos capítulos y esta sección del libro de Romanos haciendo unas preguntas retóricas. Él sabía las respuestas y de hecho las menciona, pero las hace para enfatizar sus lecciones. Vean la primera pregunta, véanla. Romanos 3, 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Es como aprendimos del capítulo 2, del versículo 17 en adelante. Los judíos creían que ellos eran salvos tan solo por ser judíos. Ellos eran el pueblo de Dios. Y por así decirlo, ellos creían que ellos tenían el monopolio de Dios. Ellos tenían la ley de Dios, tenían el tabernáculo, tenían el templo de Dios, tenían el arca, tenían a Abraham, Isaac, Jacob como sus padres. Ellos tenían las tradiciones y los ritos de los judíos. Ellos tenían la circuncisión. Entonces ellos pensaban, si alguien quiere adorar a Dios, si alguien tiene que venir a adorar a Dios y Dios los va a aceptar, entonces tiene que hacerse judío. No hay otra manera, no hay otra forma. Pero el apóstol Pablo en estos capítulos les confirma y les comprueba que Dios no los perdonaba nada más por ser judíos. Dios no los perdonaba tan solo por ser hijos de Abraham. Él les dice, Dios perdona a cualquier persona por su fe en Cristo. Y eso no les gustó nada a los judíos, y Pablo sabía esto. Porque según ellos, ellos eran perdonados y salvos de nacimiento, porque eran circuncidados por tener la ley. Ellos eran ya aceptados por Dios, pasara lo que pasara. Y es por eso que el apóstol hace esta pregunta y lo lleva a la lección más básica. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Y lógicamente, por supuesto que no. Los judíos no se iban a atrever a pensar, Dios tan solamente es el Dios de Israel. Por supuesto que no. Dios es el Dios de todo el universo. Por supuesto. ¿Acaso habían dioses para otras naciones? Un Dios para Israel, el verdadero, y otro Dios verdadero para otro. No. Por supuesto que no. Dios es el Dios de todas las naciones. La segunda pregunta y su respuesta recalca esta, véanla, Romanos 3, 29. ¿Es Dios solamente de los judíos? La segunda pregunta, ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Ahora, gentiles, este es un término al cual se referían, por supuesto, a todos los que no eran judíos. Los judíos dividían al mundo en judíos y los gentiles. Pero esta palabra gentiles, aún en nuestros días, suena bonito. Como que son personas muy gentiles, con mucha gentileza. Pero esa no era la connotación para los judíos. Los judíos se referían a los gentiles como los goyim. Esa era la palabra que ellos usaban. Los goyim. De hecho, para ellos era mejor ser una bestia, un animal, que ser un goyim, un gentil. Y es por eso de la sorpresa de Hechos 11. Véanla conmigo, Hechos capítulo 11. Es increíble para los judíos lo que Pedro les dice aquí en este pasaje. Pedro les está reportando por qué entró a la casa de Cornelio, siendo Cornelio un goyim. No se hace eso, Pedro. ¿Por qué entraste y comiste con él? No se hace eso. Pedro les explica por qué lo hizo. En la conclusión vemos en Hechos capítulo 11... el versículo 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídos estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, y vean la sorpresa que está entre signos de admiración aquí, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esto es increíble. A los goyim, a ellos también, pero ¿cómo? Ahora, por supuesto, los judíos en su elitismo exageraron. Pero ciertamente los gentiles, los que no eran judíos, estaban muy mal. Vean Efesios 2:1. Efesios capítulo 2 y versículo 1. Y si quieren dejar ahí algún separador, vamos a volver a este pasaje. Efesios capítulo 2, versículo 11, perdón. Versículo 11. Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estaban muy mal, muy mal. El punto del apóstol en nuestro pasaje es que Dios también es Dios de ellos. Dios también es Dios de los gentiles, porque Dios está sobre todos los hombres. Por supuesto, Él hizo a todos los hombres del mundo. Él está sobre todos. Él es el Salvador de todos los hombres. No hay otro Dios. No lo hay. El apóstol comprueba esto al decir en el siguiente versículo, porque Dios es uno. Vean el versículo, Romanos capítulo 3 y el versículo 30. Porque Dios es uno. Ahora, si fuéramos judíos, aquí hubiera escuchado yo un amén bien fuerte. Si fuéramos judíos. Dios es uno es la frase más famosa del Torah de ellos. Es la que se encuentra en Deuteronomio 6:4. Es el versículo más famoso de los judíos. De hecho, cada culto de los judíos, en la sinagoga de los judíos, cada culto de ellos hasta este día comienza con estas palabras. Es el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y Pablo confirma la verdad que Dios es el Dios de los gentiles, diciéndoles, Dios es uno. Dios es el único Dios vivo y verdadero. Dios es el Dios del universo. No hay un Dios para los gentiles y otro para los judíos. Solo hay un Dios verdadero. No hay un Dios para los griegos y otro para los romanos, otro para los mexicanos, otro para... No. Dios es uno. Y porque es uno, Él salvará de la misma manera a todos los hombres. ¿De qué manera? Versículo nos dice la última parte de nuestro texto. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Noten en primer lugar que esto es algo seguro. El versículo dice que Dios justificará. No dice, Dios va a intentar justificar. No dice eso. No dice, Dios va a tratar de justificar. No dice eso. No dice aquí, Dios va a dar a su Hijo para que muera en la cruz y ojalá que los hombres lo acepten. Y ojalá que Dios los pueda justificar. No. Dice aquí que Dios los va a justificar. Dios los va a justificar. Él los justificará. Hermanos, eso es lo que garantiza nuestra salvación. La justificación no depende del hombre. La justificación es una obra de Dios. Y no hay nada ni nadie que detenga a Dios. Ni la voluntad del hombre, ni la voluntad del diablo, ni de nadie. Él justificará. ¿Por qué? Porque Él ya ha mandado a su Hijo para ser sacrificado. Él mandó a su Espíritu Todopoderoso. Nos ha concedido la fe, nos ha concedido el arrepentimiento. De seguro que Él nos justificará. Nadie nos puede arrebatar de su mano, como dice otro pasaje. O como dice en Romanos 8, nada ni nadie nos puede separar de su amor. Entonces, capten esto, hermanos. Las tentaciones del diablo, los pecados que nos asedian, no detendrán su justificación. Nada detendrá a Dios. Nada detendrá la justificación y los frutos de la justificación. ¿Qué viene después de la justificación? La santificación. ¿Qué viene después de la santificación? La glorificación. Romanos capítulo 8 nos da esta cadenita. Entonces, por el momento a lo mejor nos vemos débiles. Nos vemos tan incrédulos. Dudamos tanto. Fallamos tanto. Pero tú confía en Dios. Confía en las promesas del Evangelio, que Él es poderoso y fiel, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ahora, niños, quiero que me ayuden y me digan, ¿cuál es el común denominador de ese texto? A los adultos probablemente ya se les olvidó las matemáticas y no saben cuál es el común denominador de los quebrados. ¿Cuál es el común denominador aquí en este texto? Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Cuál es el común denominador? Muy bien, ¿vale? Muy bien. El común denominador es la fe. Él justificará por la fe, Él justificará por medio de la fe. Y esto porque el apóstol ya comprobó que tiene que ser por la fe para todos, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tiene que ser por la fe, por cuanto todos pecan, ninguno cumple con las obras que Dios requiere. Sus buenas obras son como trapos inmundos, sangrientos, llenos de sida. Por supuesto que tiene que ser por la fe. Ahora, lo más importante en cuanto a esto, hermanos, es que recuerden que la fe que justifica es la fe de Jesús. El apóstol no lo dice aquí porque lo ha machacado y lo ha recalcado tanto aquí. No tiene el versículo 22, perdonen la palabra machacado. Vean el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Y no se cansa, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Eso es lo más importante de esto. No se trata entonces de tener fe en la cristiandad. No se trata de tener fe en general, en alguna religión, y que seamos sinceros No. No se trata de nuestra fe en la Virgen, no se trata de nuestra fe en Buda, o en Mahoma, en San Judas Tadeo, o en Moroni, no. La única fe que justifica es la fe en Jesucristo. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. En tercer lugar, noten que el apóstol menciona a los judíos como los de la circuncisión y a los gentiles como los de la incircuncisión, los que no habían sido circuncidados. No dice el versículo, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. ¿Quiénes son esos? Son los judíos. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Quiénes son esos? Los que no eran judíos, los gentiles, los que no habían sido circuncidados. Entonces aquí el apóstol nos está diciendo en otras palabras, ese rito no importa. Los judíos creían, es por eso que voy a ser salvo, es por eso que Dios me va a aceptar. Y Pablo le dice, no. Es por fe para los que se circuncidan y por fe a los que no se circuncidan. Dios nos acepta no por la circuncisión, nos acepta por nuestra fe en Cristo. Lo que importa, lo último, dice el apóstol Pablo, es que si tú crees en el Hijo de Dios. Porque uno puede estar circuncidado e irse al infierno. Lo más importante aquí es ser transformado por Dios, perdonado por Dios, justificado por Dios, tener la fe en Cristo. Vean conmigo Gálatas, otro libro que nos habla mucho de esto. Solamente les voy a leer versículo 6, Gálatas 5, 6, también 6, 15. Apúntenlo por ahí, Gálatas 5, 6 y 6, 15. Gálatas 5, 6 nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es lo que Pablo nos dice en nuestro texto. Si Dios justifica a los circuncidados por la fe y a los incircuncidados por la fe, entonces no tiene nada que ver la circuncisión. Lo mismo, Galatas capítulo 6, el versículo 15. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Podemos aplicar eso en nuestras vidas hoy. No veo aquí ningún judío. Que yo sepa, no veo a ningún judío. Muchas veces nosotros podemos pensar, bueno, yo ya me bauticé, yo tomo la Santa Cena, Dios me va a aceptar. No. Podemos bautizarnos mil veces. Podemos tomar la Santa Cena todos los días y aún así irnos al infierno. Porque lo que vale no es un rito. Lo que vale no es la circuncisión, no es la incircuncisión. Lo que vale es nacer de nuevo, tener la fe en Cristo, ser justificados por Dios. Y si tú no has nacido de nuevo, si tú no has sido justificado, entonces vas a estar echado fuera del cielo, a las tinieblas de afuera. Tienes que nacer de nuevo, tienes que ser una nueva criatura, tienes que tener el arrepentimiento y la fe de Dios para ser salvo. Muy bien, ahora noten, en último lugar, que nuestro texto dice que Dios justificará a los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos. Y los judíos eran muy buenos. Y por eso los va a justificar. Los judíos fueron rebeldes desde el principio. Desobedientes. Fueron tan rebeldes y malos que cuando vino Cristo, lo rechazaron y lo asesinaron, matándolo en la cruz. Esto es gracia, hermanos. ¡Qué maravillosa gracia de Dios! Esta es la fidelidad de Dios. Aquí dice que Dios justificará a los judíos. Romanos 9 se va a cumplir. Donde nos dice también en el capítulo 11 que los cristianos, los israelitas, los judíos, todos serán salvos. Y también es gracia que Dios justificará a los incircuncisos. Ellos no fueron mejores que los judíos. En el primer capítulo de Romanos leímos que ellos eran unos idólatras, homosexuales, desleales, detractores, desobedientes a los padres, ladrones. ¿Y pueden ustedes leer esa horrible lista? Cuando escucho la palabra incircunciso, no sé por qué mis neuronas inmediatamente se van a la historia de Goliat. Bueno, ya sé por qué, pero no sé por qué pienso en la historia de Goliat, no en otros pasajes. Bueno, en la historia de Goliat, David, ¿se acuerdan, niños? Está probándose la armadura que Saúl le da y dice, no, esto no me va a funcionar. Yo soy un pastor y estoy acostumbrado Y venía un oso y yo con mis... lo mataba. ¿Se acuerdan de la historia? Venía un león. Y luego él le dice al rey, este filisteo incircunciso, como que era la palabra más despectiva que David pudiera mencionar. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al Dios de Israel. El punto es, hermanos, Dios justificará a los peores hombres, a los incircuncisos que vivieron alejados de Dios toda su vida, a los que no tuvieron la palabra de Dios, a los que vivieron en la voluntad de su carne y los pensamientos y eran por naturaleza hijos de ira. ¡Qué gran misericordia! ¡Qué gracia tan abundante! Él justificará a los judíos y también a los gentiles. Terminemos con las aplicaciones para nosotros. Número uno, hermanos, si nuestro texto es verdad, hay que orar por la salvación de los judíos. Oremos por los misioneros en Israel. Tenemos grandes promesas que Dios justificará a su pueblo. No sé por qué no hay más misioneros en Israel. Bueno, sí sé por qué, porque es muy caro, muy peligroso. Yo sí. Si algún día me quieren mandar de misionero, mándenme a Israel. Hay grandes promesas para el pueblo de Israel. Mucha esperanza para la obra misionera. Son el pueblo de Dios. Y aquí nos dice, Dios justificará a los de la circuncisión. Número dos, Hay que reconocer que el Señor derrumbó la división entre los judíos y los gentiles. Una vez más, Efesios 2 nos dice ahí ese pasaje que habla de los gentiles. Les dice, ustedes estaban lejos de Dios, vivían sin Cristo, estaban lejos de la ciudadanía y la esperanza, estaban viviendo sin Dios en el mundo. Pero les dice, versículo 13, otro de esos peros tan bonitos de la historia. Pero ahora, Efesios 2:13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya no hay entonces esa separación. Por el Evangelio, como nos dice Efesios 3:6, Dios derrumbó esta pared que dividía a los judíos y a los gentiles. Y hablando prácticamente aquí entre nosotros, en los cristianos no hay nada de racismo, nada de elitismo, nada de machismo. En el cristianismo no hay griego ni judío. En el cristianismo no hay circuncisión ni incircuncisión, sabio o necio, pobre o rico, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén, hermanos. Hay que vivir esto. Hay que vivir esto. Número 3. Hay que entender que Dios es uno y tiene un método de salvación para todos los hombres. No todas las religiones llevan a Dios. Tan solamente hay una religión para todos. La religión de la cruz. La religión de la fe en Jesucristo. Y es por eso que el apóstol estaba tan orgulloso del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sea judío o sea gentil. Número 4. Hermanos, hay que entender lo que es la justificación. El apóstol no se cansa de repetir este término. Es algo que nos va a dar mucha seguridad de salvación y mucha motivación a la hora de combatir por nuestros pecados. ¿Qué significa justificación? Que Dios dicta sentencia que somos inocentes, aunque somos pecadores. Dios dice que somos justos y nadie nos puede condenar. ¿Cómo logró esto? Él pasó nuestros pecados a la cuenta de Cristo y pasó la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Capta esto y te va a dar la libertad, la motivación, la paz para vencer los pecados en tu vida. Capta esto, que ya tus pecados han sido perdonados, el aguijón de los pecados ya ha sido quitado. Ya no nos pueden esclavizar los pecados, nosotros podemos vencerlos. El pecado no se enseñará de nosotros. ¿Por qué? Porque somos justificados. Dios nos ha perdonado y nos ha dado la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Cuando aprendamos esto, vamos a poder pasar a Romanos 6 y Romanos 7. Y vamos a poder llegar a Romanos 8 y entender este primer versículo y vivirlo. Y entonces vivir todos los días de nuestra vida con gozo y paz, aunque seamos pecadores. Número 5, mexicanos, hermanos, los que estamos aquí, americanos y libaneses y chinos, hay que reconocer que nosotros somos los incircuncisos, nosotros somos gentiles, nosotros somos los goyim. Esto quiere decir que estamos bajo la doble gracia de Dios, porque nosotros no merecíamos ser salvos. No merecíamos nada. Estábamos lejos de Dios, lejos del pueblo escogido de Dios. Pero nuestro pasaje nos dice que Dios justificará también a los gentiles. Nosotros como mexicanos debemos de ser agradecidos y cantar mucho más fuerte que cualquier judío. El otro día estaba viendo una película, un reportaje sobre los judíos. Y cómo se alegran ellos en Dios y contentos le pegaban a la mesa y mucha emoción y cantaban. Nosotros debemos de cantar mucho más emocionados que ellos. Porque ahora nosotros somos parte del pueblo de Dios y conocemos a Cristo mejor que ellos. Eso es gracia. Y va a llegar algún día en que ellos vuelvan y se multiplique así la gracia abundante de Dios. Y vamos a reconocer entonces cómo Dios ha tenido misericordia de nosotros. En penúltimo lugar, si nuestro texto es verdad, entonces, hermanos, hay que testificar a judíos y a gentiles. Él los va a justificar a cualquier persona que cree en Cristo. Dios nos manda, el Señor nos manda ir y hacer discípulos a todas las naciones, a todos. Entonces, hermanos, cumplamos con esta verdad. Número 7. Hay que alabar al Señor por su gran justificación que nos lleva a la gloria eterna. Si Él nos justifica, perdonando todos nuestros pecados, aunque seamos pecadores, aunque le fallemos hasta el último día, si Él nos lleva a la gloria, entonces debemos alabarle y agradecerle todo a Él. Debemos de bendecirlo a Él. Debemos de cantar con todo el corazón. Debemos de vivir vidas que muestren nuestra gratitud por su gran justificación. Oremos. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ojalá que alguna palabra en un versículo haya llegado a tu corazón. Tienes un gran problema. Tú pecas todos los días. Y vas a seguir pecando hasta el último día de tu vida. Aún como cristianos, fallamos. Y si vencemos un pecado, el diablo nos va a atacar con otro. Y va a llegar el último día en que nos confrontemos con nuestro Dios. Y Él va a dictar sentencia. Te va a recibir o te va a echar fuera. ¿Cuál es tu esperanza? La Biblia nos enseña claramente que la única esperanza que tenemos es que Él tenga misericordia de nosotros por nuestra fe en Cristo. Hoy, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete y cree el Evangelio, las buenas noticias que Dios es bueno, Dios es misericordioso y Él te justifica, te declara justo, no por lo que tú hagas o harás, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Lee el Evangelio, lee Romanos una vez más. Lee la Escritura antes de que sea demasiado tarde. Y Él te dará poder, te dará gozo y la paz en Cristo. Si algo que no quedó claro, algo te puedo explicar, necesitas una Biblia, habla conmigo. Háblame entre semana. Pero urge que estés bien con Dios, que tengas paz con Dios, que calmes tu conciencia, que puedas vencer esos pecados. La única manera es aprendiendo y captando la verdad de lo que es la justificación. La única manera de tener paz con Dios es siendo justificados por nuestra fe en Él. Como cristianos, yo creo que nos falta gozo porque no aplicamos estas verdades. Esta tarde démosle gracias a Dios, porque Él nos justifica. Y alabémosle. Mañana al levantarte, piensa en estas verdades. Yo a través de este día voy a fallar a Dios, pero Él me perdona. Yo voy a confesar mis pecados. Él me perdona por Cristo. Él me acepta por Cristo. Él me ve en Cristo, delante de Dios. Soy tan justo, inocente y santo como Cristo. Y vive así la cristiandad. Padre Celestial, te damos gracias por estas promesas del Evangelio. Ahora, Señor, te rogamos como Padre, que tengas compasión de nuestros hijos y los justifiques conforme a estas promesas. Pedimos, Señor, que tengas piedad de nuestros amigos y nuestros hermanos que están lejos de ti. Cércalos. Y que esta semana, Señor, te glorifiquemos, nos gocemos por esta gran salvación. En Cristo Jesús. Amén.